Estar separados como lo hacemos ahora, tenemos que mantener la distancia para no contagiarnos del virus.
Estar separados 2 metros para que no nos dé una infección, porque 2 metros es el coronavirus que no puede alcanzar.
La palabra que nos tiene reunidos se llama...
¡No, no me digas!
O sea que bueno, eso es como la vida después de la muerte, ¿qué?
¡Mi paz!
Pero la esencia de todo es mirar la vida siempre hacia adelante. Palabras de mayores. Los niños tienen la palabra. Y hoy le voy a dar la palabra a 4 super invitadas. Una se llama Victoria, otra se llama Sara, otro se llama Jaime y otro se llama Samuel.
Antes era tipo, no nos podíamos ver porque teníamos que, los papás tenían que trabajar y teníamos que estar, los hijos también teníamos que estudiar, ir al colegio.
La distancia a veces es por los matrimonios cuando las personas se separan.
Afecta muchísimo estar lejos. Porque viene el cuento del sentimiento de uno estar deseando estar con las personas, pero por trabajo o por cualquier otra circunstancia, uno tiene que alejarse. Me acuerdo cuando era niño de algo que era supremamente lindo, que era Plaza Sésamo.
¡Plaza Sésamo!
Arriba, abajo, cerca, lejos, sí, a través. Y me acuerdo la cara que hacía el monstruo cuando estaba lejos. Yo creo que es la misma cara que uno hace cuando está lejos de las cosas que uno desea. Aunque normalmente, pues, a uno le toque trabajar y le toque viajar, siempre uno preferiría estar a toda hora con la familia.
Y yo sigo un canal que se llama Cursos de Inglés ATS y uno que se llama Aula 365.
Yo sigo a un TikToker que se llama Minecraft, que también es YouTuber.
Yo no sigo a nadie, pero es que yo soy streamer.
¿Tú eres qué?
Streamer.
¿Qué es un streamer?
Streamer es como que graba videos en YouTube.
¡Ey! ¡Más todos guapísimos!
Bueno, la distancia puede ser mental también, porque si una persona está en Cali o está en Noruega, y uno habla por teléfono, lo siente igual de lejos por un celular. Pero en la época, hace unos 30 años que uno tenía que ir a Telecom a pedir listo Medellín cabina 7 o listo Noruega cabina 3. Entonces yo creo que el tiempo de espera de por dónde carajo me comunico, esa distancia era antes como más difícil de subsanar. Hoy es muy sencillo, o sea, yo creo que la tecnología hizo que la distancia no fuera tan dura. Y había una frase de Telecom, no sé si se acuerdan, pero era como que reducía la distancia.
Transportarse es que tú, por ejemplo, tú estás en el centro comercial y dices, quiero estar en mi casa, y apareces en la casa.
¿Cómo se transporta uno? O sea, ¿cómo hace uno para transportarse?
Primero, la manera de que se abra un portal para que te lleve a tu mismo lugar, el que tú dijiste.
O hacer un aparato que tú hundes aquí y ahí sí, en mi casa.
O sea que podría ser posible teletransportarse. O sea, no importa lo lejos que uno estuviera, aparecería uno en otro sitio.
Teletransportarse no es aparecer en otro sitio, sino es que cuando uno dice teletransportarse es que quiere estar en un lugar y por los aparatos de tecnología hablas con las personas donde de la casa de ellos.
Teletransportarse por las máquinas del tiempo, por ejemplo, tú te quieres teletransportar al pasado y entonces tú hundes el botón de la P y te lleva al pasado. Después hundes el botón de la otra P para ir al presente y tú vas al presente y después el de la F para ir al futuro.
No, eso sería una nota. Eso, no, yo lo he pensado, no solo en distancia, sino en tiempo. ¿Quién no ha sido soñador de la máquina del tiempo? Yo creo que si uno pudiera teletransportarse, me encantaría estar en lugares como que uno siente que que no podría estar. Por ejemplo, a mí me encantaría estar en el Polo Norte. O sea, no sé por qué. Me encantaría, o en el Polo Sur, allá es donde llegan esas naves y están y no pueden salir. Y porque les toca 6 meses allá. Entonces, no sé, como que a esos lugares como a los cuales uno le tiene miedo de ir porque qué tal yo me metí allá en el Polo Norte, bien lejos de todo el mundo, y si me pasa algo, ¿quién me saca allá cuando no puede llegar nadie? Me encantaría ir allá y me encantaría ir a lugares, digamos que inexplorados. Ahí estuve en la selva ahora y uno sabe que se conocen por dónde ha estado la gente, pero en la mitad de la selva no. Hace poco vi un especial que descubrieron 6.000 construcciones por este sistema de video que quita los árboles y todo eso de los mayas allá en no sé si era en Nicaragua o en Honduras. Y dice uno, oiga, poder llegar a esos sitios donde nadie ha llegado, donde nadie ha llegado. Entonces me encantaría teletransportarme allá. ¿Para qué? No sé, para sentir que soy el primero en algo.
Los científicos les tomaría como hasta el 2030 para hacer una máquina de teletransportación, porque es muy complicado de hacer, porque toma mucho tiempo. No es como otros inventos fáciles de hacer, como es, por ejemplo, muy fácil de hacer, como todas las cosas que se hacen con cartón, los científicos la hacen con facilidad, pero las cosas que uno no puede hacer con cartón, los científicos lo hacen con mucha
rapidez.
Hasta ahora las máquinas del tiempo son objetos míticos que escuchamos en los cuentos o así de casualidad, pero hasta que alguien logre inventar una máquina del tiempo ya no van a ser objetos míticos. Porque hasta ahora no se ha visto máquinas del tiempo ni nada.
Ah, o sea, es mítico porque no existe. Me encantaría teletransportarme en el tiempo también y llegar al Atlántida a ver si de verdad existía. O llegar y conocer a Jesús. O llegar y conocer a tanta gente. No sé, como que me encantaría eso. De hecho, cuando leí el libro El Caballo de Troya de J.J. Benítez, que hablaba como eso, no era transportarse en distancia únicamente, sino en tiempo. Pero tengo incluso un show que se llama La Máquina del Tiempo, que es un show que habla precisamente de eso, de a dónde quiere estar uno. Hay momentos en los cuales uno quiere ser pirata. Oiga, qué chévere conocer a los piratas. De pronto uno va para allá y los piratas lo atracan a uno. Sí, pero entonces, pero chévere conocerlos. O sea, chévere conocer a Barba Azul, a Barba Negra. O sea, sería muy berraco llegar. Uy, usted está malo, Barba Negra. Yo no sé, como que tiene una magia como lo desconocido que lo puede conocer uno. Y me encantaría ir a algún planeta que tuviera vida. Me encantaría. O sea, créeme que yo que tanto creo en los ovnis, en lo extraterrestre, en toda esa vaina, qué berraquera llegar uno a algún lado, por lo menos de teletransportarme al área 51 para ver si de verdad tienen escondidos los platillos y los extraterrestres allá. ¿Ustedes saben qué es el lejano oriente? ¿Qué se imagina?
Significa lejos, porque lejano es como un castillo lejano, o sea que tiene un pozo que lo separa al exterior y al castillo.
¿Y el lejano oriente?
Está ubicado en el oriente, es como un desierto. El oriente es uno de los puntos cardinales y el lejano oriente está ubicado como en un desierto que está por allá, por el oriente, y por eso se llama así, lejano oriente.
Donde estoy hoy es muy lejano de China, entonces digamos que estoy en un sitio bien lejano de China, pero sí es el sitio más lejano donde he viajado, de donde vivo, digamos que en Europa, he estado en Europa, y estar en Francia, estar en Italia, estar en Suiza, pues me causó una sensación, porque fue una época del Mundial de Fútbol de Francia, donde estuve por allá mes y medio. Y el estar lejos ya comenzaba a ser molesto. Uno está disfrutando un mundial, está disfrutando muchísimas cosas. Comida, cultura, museos, paisajes, castillos, vino, lo que sea. Pero en fin, uno como que, comienza a hacerle falta la tierrita, el ranchito, volver a la casa, así fuera a comer arepa con huevo y cualquier cosa esa, le hacía a uno falta estar nuevamente acá. Pero el sitio más lejano es ese, y al que quiero ir es al más lejano, es el lejano Oriente. ¿Cómo se siente uno cuando está lejos de la casa? ¿Ustedes cómo se sienten cuando están lejos de la casa?
Por ejemplo, ahora que yo estoy en la casa de mi abuela y yo me quedo a dormir ahí, a veces extraño a mi mamá.
Estando lejos de mi casa me siento triste porque, digamos, viajo solo, digamos, y no me veo, digamos, por un año a mi familia.
Casualmente con mis hijos mayores he sentido que se han alejado, porque yo no sé si los padres tratamos de enseñarles cierto tipo de cosas, y una de las la independencia es una de las cosas que enseñamos, pero a veces se equivoca el ser independiente al alejarse. O sea, ser independiente es que los hijos hagan cosas puntuales. A veces siento que mis hijos, por ejemplo, el que está en Estados Unidos, que es el que está más lejos el día de hoy, era muy, muy, muy cercano a mí, pero muy cercano. Vivimos momentos espectaculares, me ayudó muchísimo en la separación. Era no solo el paño de lágrimas, sino era el más cercano. Pero comenzó su vida y de pronto olvidó. Y sabiendo que pues nunca hemos peleado, fueron, digamos, mis hijos muy consentidos, de pronto se alejaron. Entonces yo creo que de pronto existen motivos para que la gente se aleje, y ahí es donde uno como que se plantea esa pregunta, ¿por qué se alejan? Hay momentos en los cuales llegan nuevamente y se vuelven súper cariñosos, y de pronto se alejan durante un tiempo y parece bastante raro, me parece raro. Y tengo una familia por parte de mi padre que es muy alejada. O sea, si no hay una razón, como que para qué hablar. Sí, veo otras familias que en cualquier época del año, en Navidad, en cumpleaños, en fiestas, se reúnen toda la familia, entonces los sobrinos, los nietos, los tíos, y están todos como que ahí pegaditos, y me da como una especie de envidia. Oiga, qué rico poder compartir con la familia ese tipo de momentos, pero de pronto yo creo que es como cultura.
Soy Olga Viviana Guerrero y me paso por acá para invitarlos a que se conecten con nuestro podcast Mujeres de Paz. Es un espacio dedicado a las mujeres del mundo. Sus testimonios nos dejan enseñanzas sobre lo que hemos aprendido y debemos desaprender como mujeres por la equidad de los géneros. Conéctense con la página de Radio Nacional, www.radionacional.co, o con cualquiera de nuestras plataformas. Los esperamos y las esperamos.
Para cuarentena yo fui a un búnker, entonces, de mi colegio, entonces...
Perdón, ¿a dónde fuiste?
Un búnker, o sea, es como que hacen actividades en mi colegio. Entonces, la mide sociales dijo que había que hacer como un árbol, así, y tener distancia.
¿Y para qué entonces es la distancia?
La distancia es para... También a veces dicen que la distancia es para que nosotros no nos enfermemos, porque uno no sabe si tiene virus.
O sea, ustedes, para ustedes la distancia, la única relación con la distancia es ahora el virus.
No, porque a veces también estamos distanciados cuando no está la pandemia. Por ejemplo, tus tíos viven por otra parte y tú vives en tu casa. Por ejemplo, yo tengo un tío que vive en Canadá, y un tío y una tía que son hermanos que viven en Estados Unidos, y yo estoy distanciada de ellos. Si vives en otra parte, tendrías que coger un avión o viajar en carro o algo.
Yo creo que tuve un momento de alejarme, pero siempre traté de estar cerca con ellos. De hecho, me trasladé a Bogotá y lo primero que hice fue llevármelos a ellos también, a que vivieran en la ciudad. No vivíamos en la misma casa, pero vivíamos en la misma ciudad y teníamos esa cercanía de que en cualquier momento podíamos pasar. A veces lo que pasa es que la lejanía no la produce la distancia, sino las personas. De pronto estás tú con una persona a la cual de pronto no le gusta que hables mucho con tu papá y tu mamá, entonces tratan como de alejarte, pero no, pero ellos siempre estuvieron muy cerca a mí. Los domingos era que fueran a casa a hacer un asado, de pronto adentro de la semana no lo hacíamos, pero el fin de semana, venga, vamos a hacer un asado, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la otra. Y siempre compartimos, y hasta último momento, digamos que estuvimos juntos con ellos y teníamos una relación. Yo creo que me sentían cercano, mi papá siendo un santandereano de raca mandaca, todo serio. Pues después de haber estado en Argentina aprendió a saludar de beso en el cachete, entonces nos daba un abrazo, nos daba un beso, me decía mi gordo, ¿cómo está mi gordo? O sea, así tuviera ya 50 años, me decía así, y eso me hacía sentir cada vez más enamorado de mis padres, enamorado de la forma de quererme. Entonces yo creo que si en algún momento sintieron la lejanía, no fue en sus últimos años, sino de pronto en algún momento de la vida uno se aleja o simplemente olvida estar en comunicación constante, pero como uno no sabe qué tanto le hace falta a la otra persona, ¿sí? A veces yo hablaba con mis hijos ahora y, oiga, ¿por qué no llaman? Ah, papi, no, como por no molestar, o sea, como que piensan que si llaman molestan o cosas por el estilo. Eso es lo que sucede. ¿Uno tiene que decir que la distancia es buena o es mala? Para ustedes.
Es buena.
¿Pero por qué me dicen que si una persona está lejos, entonces qué es enojo y es tristeza?
Enojo y tristeza, una persona tiene rabia con una persona o con algo. Y la tristeza es cuando una persona está triste por algo.
Es porque una cosa es separación del amor y otra cosa es separación por el bien.
¿Cuál es la separación por el bien?
La separación por el bien es por el virus y entonces nos toca estar de lejos, pero el amor continúa.
Nosotros siempre estamos buscándole el lado bueno a las cosas o el lado malo a las cosas. Si algo es malo, uno dice, no, pero tiene esto bueno. Si había un político que tumbó un poco de plata, justificamos y decimos, bueno, el man robó, pero hizo. O sea, el man robó, pero hizo. Realmente no es malo que roben, porque él hizo. Claro que si uno lo lleva a un taxista y lo atraca y lo deja en la puerta de la casa de uno, dice, no, el man me atracó, pero me trajo. ¿Sí? Entonces yo creo que como siempre buscamos la parte buena de las cosas, no, es que la pandemia fue buena porque entonces disfrutamos más de la familia. No, yo creo que, digamos que, aprendimos a hacer cosas buenas a pesar de, no que la pandemia haya sido buena, como muchas personas lo hacen ver, no, la pandemia buenísima porque el universo o el planeta se reacomodó, las aguas de Cartagena estaban transparentes y la de mucha parte del mundo, los animales salieron a las calles. Bueno, yo creo que somos tan justificativos de todo. Yo creo que lo malo no es que ahorita, si se acaba la pandemia, vuelva a estar el agua turbia. Es qué podemos hacer para que las cosas estén bien. ¿Cómo hace uno para medir 2 metros?
Ahora están poniendo en los almacenes como 4 o 3 cuadritos y te dicen, y en unos ponen, mantenga la distancia aquí para cuidarse. Entonces tú te pones en un cuadrito y entonces hay otro que dice lo mismo y tú te pones ahí en los cuadritos para mantener 2 metros de distancia.
Con un círculo que tiene, que uno calcula de 2 metros de distancia, para luego ya tener un utensilio para ir con el tiempo. Antes era la separación de 1 centímetro, ahora es de 2 metros. Y si había un virus más grave sería como de 4 millones de metros, que sería como 1000 tiendas y una tienda para cada compra.
¿Cómo se miden los 2 metros?
Con unos circulitos se sale 2 metros.
Pero la gente, yo no sé si fue que no le paró bolas, muchos dicen que esto no existe. Hace poco inauguraron aquí en la ventana del mundo el arbolito de Navidad y no cabe un alma. No sé si eso esté disparando porque básicamente como trato de huirle a las noticias, pero pues no hay colapso en las cuestiones sociales. Yo creo que el coronavirus se volvió algo que todos en algún momento lo vamos a tener o tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso, como vivir con el dengue o con cualquier otra enfermedad. Entonces, pero yo creo que si es a quien le fue bien, yo pensaba que a Medellín le estaba yendo súper bien y resulta que volvieron a poner, encerrar a la gente un tiempo, no sé. Pienso que a los que mejor les ha ido, y ahí sí me perdonan lo que yo voy a decir, es como a los que han estado de buenas o hemos estado de buenas. No hay connotación de cachaco ni nada. Pero en el distanciamiento, aquí sí es muy difícil el distanciamiento porque aquí todo el mundo es, ajá, mi llave. Entonces tenemos que estar hablando acerca. Hoy, en Palabras de Mayores, tuvimos 4 invitados que me hablaron de la distancia. Y lo más importante de la distancia es en lo que la podamos usar. Ahora en esa pandemia pues tenemos que estar lejanos, un poco distanciados los unos de los otros, pero hay momentos en los cuales uno tiene que estar cerca. Y ya para cerrar, ¿por qué si nos dicen que tenemos que estar a 2 metros de distancia, los papás duermen juntos en la misma cama?
Son esposos y no están teniendo contacto con alguien que tenga virus. Por ejemplo, uno le pregunta a su papá, mami y papi, ¿por qué ustedes duermen juntos? Y ellos dicen, porque somos esposos y somos de la misma carne. Entonces, por eso tenemos que dormir juntos.
Duermen juntos porque, digamos, son esposos y ellos tienen derechos y ellos son grandes. Ellos pueden pagar, así como pagan la luz, pues sí pueden pagar la vacuna del COVID.
Los papás tienen que dormir juntos porque si duermen separados pierden su relación.
Ah, o sea que la distancia en eso es malo, en estar lejos, porque se puede perder la relación. Gracias por haber estado con nosotros. Esto se llama Palabras de
Mayores. El terrible Miklos busca apoderarse de una fuente energética superior. ¿Estás listo para ayudar a Calimán a salvar el mundo? Es menester que no le pierdas el hilo a las nuevas aventuras del hombre increíble en www.rtbcplay.co.
En esta producción original de RTBC Play, Palabras de Mayores, Memo Orozco conversó con niños y niñas de temas vitales a partir de inquietudes planteadas por Antonio Ungar. El concepto original y la dirección editorial es de Juan Vaquero. La producción de las entrevistas la realizaron Muñe Hoyos y Marían Galindo. La postproducción es del equipo de Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Largacha. El montaje y edición es de Miguel Andrade. La mezcla, musicalización y diseño sonoro final es de Daniel Murcia y David Sarmiento. Eduardo Rico creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTBC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva.